heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.
Cada viernes, el batiburrillo.
And I seem to find the happiness I see.
Con Juan Antonio Lara.
When we out together, dance cheek to cheek.
Los inicios de la palabra costalero se debe al oficio que existió en Sevilla hace ya varios siglos. Eran personas que se dedicaban a la carga y al transporte de bultos durante todo el año. Estos señores, con sus costales, sus cuerdas y sus esportillas, se ganaban la vida en plazas como la del Salvador, la Plaza del Pan y sus alrededores. Sin embargo, estos fornidos trabajadores no eran conocidos como costaleros, sino con el apelativo de gallegos o esportilleros. Gallegos porque procedían del norte de España. Estos gallegos serán los que porten los pasos sevillanos durante cuatro siglos por un mísero salario. En los últimos 50 años los costaleros se han convertido en figuras inexcusables del sentido de las cofradías. Aquí en Llerena, en los años 50 y 60, los costaleros eran pagados. En una hoja volandera que sacamos hace muchos años en la Asociación Cultural Luis Zapata, había un artículo de Eduardo García Chávez en el cual hacía referencia a estos cargadores, que se anunciaban como reunión de costaleros en el poste gordo, y recordaba que por un precio de 500 pesetas y se cerraba el trato cuando el costalero accedía a recoger las zapatillas que les entregaban. Pero para saber cómo está actualmente la situación, tenemos con nosotros a Francisco Barroso, un hombre que lleva media vida de costalero y que se pasa la otra media vida intentando convencer a otros costaleros para que no se pierda esta tradición. Buenas tardes, señor Barroso.
Muy buenas tardes.
Bienvenido al batiburrillo. Como has oído, antiguamente se pagaba a los costaleros, no solamente en Llerena, ¿no?, sino en muchas partes de España. Pero los modos han cambiado. ¿Por qué ahora es voluntario?
Hombre, yo creo, como he dicho muchas veces, que el tema de que empezaron a los costaleros voluntarios era porque yo creo que era ya un coste elevado para las hermandades y demás, y entonces yo creo que eso llegó a ofrecer dentro de las hermandades pues un sitio de penitente, y no eran nazarenos, eran costaleros, eran los que hacían la carga. Yo creo que al final pues eso se fue reivindicando y fueron los mismos hermanos los que sacaban la cofradía a la calle, y el coste pues era cero, claro.
Bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cuándo se creó esta asociación de costaleros y en qué situación se encuentra actualmente?
Bueno, pues la agrupación de costaleros Nuestra Señora de la Granada nace en el año 1986. Empezó con el Día de la Granada. Fueron unos cuantos atrevidos los que se lanzaron a sacar la Virgen de la Granada. Tengo entendido que unas 16 personas, y bueno, pues fue un éxito, y el siguiente año pues ya se plantearon sacar paso como la Virgen de los Pobres. A partir de ahí empezó a crecer. La siguiente año de la patrona salieron ya unos 22 costaleros, y así fue creciendo y fueron cogiendo cada vez más hermandades en el pueblo. Hasta el 2002, la agrupación de costaleros coge, digamos, una situación legal, porque los estatutos se hacen oficiales. Hablo ya desde el conocimiento, porque hasta el 2002 yo era un desconocido de esto. Yo era un seguidor de los pasos, de las hermandades, vestía mi túnica de nazareno y demás, pero a mí me empezó a traer el tema del costalero. Y entré en la agrupación en el 2000, y en el 2002 ya fui elegido en la primera junta, que salen como digamos fundadores de esa agrupación, que ya tenía unos estatutos. Salgo elegido secretario en aquel año, en el 2002, y desde el 2002 hasta ahora pues he ido cogiendo distintos cargos. Incluso no he tenido cargo ninguno en la agrupación, pero siempre he sido un colaborador de la misma.
Pero me decías que actualmente no existe directiva.
Ahora, no, ahora mismo tenemos, digamos, como una plataforma que la hemos llamado SOS Costalero. No me atrevería a decir que ni una gestora. Estamos en un grupo de WhatsApp, ya se lo comenté a José Miguel, lo del tema de cómo estaba la historia. Somos un grupo de WhatsApp, estamos unas 4 o 5 personas. Y nada, nos decimos, pues vamos a convocar el ensayo, vamos, pero a la larga el que estoy tirando yo y José Antonio Brenes, somos los que estamos intentando de que esto no desaparezca.
¿Qué le mueve al señor Barroso a meterse debajo de un paso?
Hombre, yo lo he comentado muchas veces, lo he transmitido tanto en pregón como eso transmito a diario debajo del paso, cada madrugada cuando meto, debajo de la soledad. A mí me lleva la fe, por supuesto, la fe. A mí el meterme debajo de esa trabajadera y que el paso sienta como late, porque son latidos los que se sienten de costalero verdadero, a mí me empuja cada año. Ya te lo he dicho, que tengo 2 o 3 fases durante el año y lo que es la Semana Santa y las estaciones de penitencia, a mí me empuja me siento muy cerca de... Por ejemplo, en este caso, que es una de las razones, me siento el estar cerca de esa trabajadera y tener en el cuello la trabajadera, recuerda mucho, me acerca a mi gente que no está, a mi padre, a familiares que no están o amigos que se fueron, y lo vivo con ese sentimiento y ese sentimiento que intento transmitir dentro del paso.
Bueno, pero eso requiere un esfuerzo extraordinario, ¿no? Que puede tener consecuencias físicas graves. ¿Estáis físicamente preparados para ello?
De ahí es la importancia de hacer buenos ensayos, pero claro, los ensayos a la gente le cuesta, trabaja y le cuesta llegar al día de los ensayos, pero después sí, claro que realmente no crean lesiones. De hecho, cada año son más los costaleros que tienen que abandonar antes. Porque claro, los problemas en cervicales, en espalda, pues eso es muy común. Sí, son 2 procesiones, digamos, dos épocas del año, pero en el que nos sometemos a mucho esfuerzo. Y si las cuadrillas no están bien con un ensayo correcto y no están bien igualadas, pues sufren las lesiones que es la que queremos evitar año tras año, ya que estamos en un sitio que nos gusta, que disfrutemos de ello, aunque sea con peso, pero que se disfrute de lo que se está haciendo. No suframos lesiones que son innecesarias, claro.
Has hablado de las trabajaderas. Bueno, para los neófitos en este asunto, ¿podías explicar un poco? Porque claro, me imagino que las trabajaderas están debajo de esos faldones que nosotros ni conocemos.
Claro,
¿qué es una trabajadera?
La trabajadera, digamos, que es dentro del paso, es el palo transversal donde descargamos el peso del paso. Lo apoyamos en el cuello, se apoya en la séptima vértebra, que es la cerviz, y ahí apoyamos el peso. Se pueden trabajar de muchas maneras. En este caso, aquí en Llerena, trabajamos con una almohadilla forrada y ahí es donde hacemos nuestro trabajo.
¿Y el costal?
El costal, estamos hablando de la misma cosa, el palo ese transversal. Lo único que ese palo no lleva almohadilla. En ese palo la tabla, ¿verdad? Y en el cuello lo que tiene el costalero es un, digamos, vamos a llamarlo un poquito grosero, pero es un gorro, el gorro ese que vemos de los costaleros, que es donde llevan a incorporar la almohadilla, que se conoce como morcilla, y ahí es donde descansa el peso del paso, sobre esa morcilla. La diferencia entre una y otra es que en el costal, digamos que el peso se asienta en el propio costalero. En la almohadilla forrada, el problema que tenemos nos podemos mover. O sea, no hay un peso fijo, podemos rebalarnos dentro de esa almohadilla. Y entonces ahí es donde sufrimos también una lesión que es aparte a la de la espalda y cervicales. Sufrimos quemaduras por el roce de la tela sobre el cuello.
Como has comentado hace unos días, desde estos mismos micrófonos lanzaba un angustioso SOS para captar costaleros. Bueno, ¿cuánto has logrado reunir?
Bueno, pues podemos volver a decir que Ha sido para mí un éxito, porque el año pasado estábamos en torno a los 30, estábamos rozando poder entrar un paso, pero aún así hicimos el esfuerzo de entrar. Pero este año he llegado a 42, conté ayer. Puede ser que de última hora haya alguna baja por motivos de salud, pero todos somos 42. Estoy contento, pero cuando empiezas a hacer algo, quieres llegar a lo máximo, y dices, a ver si era capaz de conseguir los dos pasos completos. Es imposible.
¿Cuánto necesita para los dos pasos?
Pues necesitaría mínimo 60. Y entonces, al quedarme en 42, me quedo ahí, que no puedo llegar a los dos, pero bueno, voy ahí en un paso, creo que bastante cómodo, porque vamos a llevar 10 relevos, que hace tiempo que no se ven 10 relevos. Ahora la gente pensará, cuando vea 10 relevos en la calle, hombre, si un poquito de esfuerzo hubiésemos conseguido juntar los dos pasos, que uno se ve muy feo a rueda, además. Pero es que no hay más de lo que... No he podido sacar más de lo que hay.
Hombre, pero debe haber relevo, ¿no? Porque...
Sí, la verdad es que...
La procesión es larga y...
Sí, la verdad es que cuando yo comienzo en esto, en el 2000 o por ahí, estábamos en torno a los 69 costaleros. Entonces, así sí, porque tienes 4 o 5 relevos en cada paso, y sí, puede hacerlo bien. Pero, hombre, siendo egoísta y lo que queremos, que esto vuelva a resurgir, pues se podría haber hecho el esfuerzo teniendo unos 60 costaleros. Y bueno, pues son 30 sin relevo, ya se adaptarían las trabajaderas como sea para que hubiera uno fuera. Porque hay trabajaderas, bien es cierto que hay trabajaderas, que los costaleros son muy grandes, y las trabajaderas están hechas para 5 personas. Pero hay muchas trabajaderas que, al ser tan grandes, pues no caben los 5. Entonces, se podría haber hecho en esas trabajaderas algunos cambios. Pero bueno, es lo que hemos podido sacar y no hay más.
El pasado 3 de noviembre pasó por el batiburrillo José Tena Muñoz y dijo que uno de los mayores disgustos que se había llevado en la hermandad de los labradores fue con los costaleros. ¿Esto está solucionado? ¿Por qué se produjo el desencuentro ese?
En la hermandad de los pobres. En la hermandad de los pobres. Es una situación que yo creo que con el tiempo se ve, yo por lo menos... Soy de las personas que dan el brazo a torcer, y creo que era una situación que, si se hubiese hablado y demás, pasa que se hizo una bola de algo que no le, ahora mismo, hoy día, no le encuentro, es que lo busco decir, ¿por qué estamos así? No encuentro un porqué ni una razón así seria de peso de decir, podíamos haberlo conseguido. Era el día 8 de septiembre, no pudimos alcanzar los costaleros que necesitaban para sacar la Virgen de los Pobres en su salida extraordinaria que hace cada año el Día de Extremadura, y de ahí vino un tiro afloja, pero que creo que es un tema que la verdad es que me duele, porque es una de las imágenes más veneradas en Llerena y me da mucha pena que acabáramos así, y la verdad es que fue, creo que, algo que podíamos haber puesto tanto por nuestra parte, que yo siempre me meto, que creo que también fui uno de los responsables, como por su parte, creo que podíamos haber llegado a un entendimiento y podíamos haber resuelto. Ya después ya se empezó a crear la bola, y una bola que no fuimos capaces de, en ningún momento, hasta el día de hoy, de deshacer.
Bueno, ¿crees que la juventud se ha distanciado un poco de la Semana Santa?
Hombre, es evidente, pero no solo en la Semana Santa, ya estamos hablando, hemos hablado muchas veces, no solo sufre la Semana Santa. Aquí estamos hablando de un tema que hay que tener creencia, hay que tener... que nos empuje la fe, o nos empuje algo que tiene que venir con la persona. Pero después, si vas a una fiesta en la cual simplemente vas a hacer una fiesta, también estás sufriendo la falta de personas jóvenes. Yo creo que estamos en un punto que, no sé, con las generaciones que están viniendo, no, a mí me da un poquito de miedo, porque creo que si no toman las riendas esta gente, nosotros vamos a llegar a un momento que, viéndonos las caras siempre los mismos, pues no es que me queme, es que claro, llega un momento que está diciendo, y estamos intentando mantener algo que nos estamos manteniendo siempre los mismos. Si no ves, hombre, a mí me ilusionaría ver caras nuevas de jóvenes y demás, es decir, y inculcarle lo que yo he aprendido para que ellos siguieran con las tradiciones. Pero que te digo que es un problema, no solo de la Semana Santa, sino un problema general.
Sí, por ejemplo, todas las fiestas pues pueden tener, salvo las que no requieran esfuerzo. Es que aquí se culpa mucho, por ejemplo, que la gente se va al campo. Yo creo que no va tanta gente al campo. va mucha más gente a las playas, va mucha gente, después la gente se reparte, que si Sevilla, claro, como pasa por ejemplo en carnaval, como me comentaba en la previa. Sin embargo, hay muchos jóvenes de Llerena que son costaleros en otros pueblos. ¿Eso por qué?
A ver, pues
no lo podemos evitar, ¿no?
Pero... No se puede evitar. No se puede evitar porque son gente que, pues a lo mejor en un momento que en momentos bajos de la agrupación, en este caso de los costaleros, que hemos intentado, bueno, que, es que hubo un tiempo que se intentó implantar el tema del costal. Creo que fue un tema difícil de manejar, ya que en la agrupación de costaleros había gente que no podía, que no quería llevar ese costal, porque era gente mayor y querían seguir con la armadilla forrada. Entonces ahí hubo un poquito de una división, digamos. Entonces esa división nos llevó a que muchos costaleros fueron a buscarse la vida como costalero en otro sitio. No me pesa decirlo, gente que van a Guadalcanal, que trabajan con el costal, ya está.
Uno de los graves problemas, la verdad, con los que nos enfrentamos, hay que ser sincero, es la despoblación. Somos los que somos. El otro día un hermano mayor de Guadalcanal se quejaba de que las procesiones iban bien, pero le faltaba público. Ellos están muy entregados, pero en todos sitios cuecen habas. Es fundamental la función del capataz.
Hombre, es esencial, no sé, te lo he dicho en la previa también, que el capataz son los ojos del costalero, y aparte si no hay un capataz que haga una buena igualada y cuadre a los costaleros en su sitio, el responsable del paso, yo puedo llevar costaleros a las hermandades, pero tiene que haber un capataz que nos coloque y nos diga dónde debemos ir y que sea el responsable de ese paso. En todo momento tiene que saber si el costalero tiene una lesión, si padece cualquier cosa, porque él a lo mejor no le interesa que una persona con una lesión se meta debajo de un paso, porque el responsable, mientras la procesión esté en la calle, es el responsable de nosotros, ¿no?
¿Y cómo se distribuyen los costaleros en un paso?
Pues por altura, vamos por altura. Las trabajaderas tienen distintas alturas y esa altura pues nos van poniendo cada uno en nuestro sitio. Si hace falta en la misma trabajadera, gente que a lo mejor varían un par de centímetros, tres, cuatro, se van acomodando con almohadillas y ahí empieza ya el trabajo.
A mí me llama la atención que los más altos van adelante.
Sí, claro.
Y los más bajos detrás.
Sí, no sé, hay, yo creo que sí, que la realidad es que todos los pasos serán más o menos igual. Pero al final el paso lo que tiene que quedar a la vista desde fuera es un paso igualado, o sea, que esté recto. Aunque los altos sean los primeros y los bajos sean los que van atrás, al fin y al cabo, como las trabaderas tienen cada uno una altura, al final el paso lo que tiene que quedar recto y a vistas de la gente que lo está viendo, pues que quede un paso totalmente recto, que no queden digamos los costaleros adelante, que quede una cuesta, digamos, ¿no? Entonces ese es el motivo.
Hay un argot entre vosotros que nosotros desconocemos. Te voy a hacer una pregunta, ¿qué es una chicota?
Pues una chicota, cuando el capataz llama, el paso se pone a andar y empiezan a sonar las marchas, y desde que se inicia esa marcha hasta que finaliza, digamos que es una chicota de una marcha, de dos marchas, de tres marchas, cuando el paso va con los zancos al suelo, acabó la chicota. Eso es una chicota.
Ahora que dices marcha, ¿qué prefiere un costalero? ¿Una corneta y tambores o una banda?
Eso es que sobre gusto, vamos, depende del paso que lleve. Si es un misterio, por supuesto, pues una agrupación musical. Si llevas un palio, una banda. Si lleva, por ejemplo, en nuestro caso, un nazareno, pues a mí, eso ya sobre gusto, cuadra bien la agrupación, pero lo que viene siendo tambores y cornetas le queda muy bien a esos pasos.
Respecto al centrándonos en la Semana Santa aquí en Llerena, ¿ha habido cambios de horario y se han acortado recorridos? ¿Cree acertado ese cambio?
Creo que sí. creo que es acertado, porque el público acude mejor. No es igual a salir a las 12 de la noche que a las 10, porque va a querer una procesión, por ejemplo, el día del encuentro. Me voy a referir siempre a esa procesión porque es la más tarde que salía. Que sale a las 12, dura una hora el encuentro y a la 1 ya no hay nadie en la calle. Entonces, ya ¿de qué te sirve ir por las calles solo? Si eso es para que toda la gente pueda acercarse a Cristo o a la Virgen en las calles. O sea, que ir solo no le encuentro nada de sentido. Sí, para los costaleros y demás, bueno, pues es para ellos, están haciendo su estación de penitencia, los penitentes están haciendo su estación de penitencia, pero lo que es para el público es una verdadera pena que no vean, digamos, el
esfuerzo que hacéis, además que las cosas se hacen para que se vean y para que se disfruten, claro.
Sí.
También me sé que durante esta Semana Santa pasa usted por varios estados anímicos, ¿no? ¿Actualmente en cuál se encuentra?
Ahora mismo estoy en el estado negativo. Estoy en el estado negativo. Vengo con un estado de euforia.
Empieza usted de euforia, ¿no?
Sí, una euforia. Es una euforia que la cojo en Navidades, cuando veo pasar a Baltasar, me entra la euforia. Después llegó un estado de, bueno, que sí, que lo voy a conseguir, optimismo, positivo, y ahora llego ya a la época de negativo, que digo, no vuelvo a luchar por esto, porque me está costando mucho, y si son todos los días, que me parezca una tontería, a diario, tiempo que le estoy robando a mi familia. Y digo yo, no sé, son cosas que sí, que me gustan, pero al fin y al cabo te vuelves negativo y dices, lo voy a intentar, pero creo que va a ser el último año. Y ahora pues llegará mayo y empezaré a ver fotos de la Virgen de la Granada, y otra vez pues sentiré la tentación de que no puedo verla ni en hombros de otros costaleros, ni a ruedas. O sea, es superior a mí.
¿Alguna vez veremos a la Virgen de la Granada con una cuadrilla de costaleros foráneos?
Hombre, espero que no, pero no, ahí no podemos hacer nada. Yo te digo una cosa, si un año no llegan y hay alguien, se lanza un grupo que antes de ver la rueda preferiría verla con un grupo de costaleros, aunque se fuera de fuera. Yo voy a decir una cosa, el sentimiento no sería el mismo.
Bueno, de todas maneras vamos a acabar, y me gustaría, porque he visto que aunque esté en ese estado de pesimismo, ha echado el resto este año en el pregón, ¿no? Aproveche la oportunidad y dele publicidad al acto.
Hombre, la verdad es que, de verdad que dentro de mi estado negativo es el lado más positivo que tengo. Como ya lancé en estos micrófonos el día que vine, lancé mi ilusión por ese pregón. La verdad es que estoy muy ilusionado. Tenemos un pregón, un acto preparado que creo que va a ser... Yo creo que va a ser un éxito, creo que no voy a fallar. Lo va a dar Alejandro Campo, hijo de cofrade, se está preparando para sacerdote, tiene una familia cofrade total. Me ilusiona mucho y lo voy a desvelar, que su madre va a ser su presentadora. O sea, que una madre presenta a su hijo, yo creo que va a ser algo súper bonito. Después tengo que la que va a actuar, la coral y la banda en junta, que eso va a ser también algo, la primera vez que lo van a hacer en un pregón del costalero. Desconozco si lo han hecho en otras ocasiones, pero por lo menos lo que es en Semana Santa, un concierto de ese tipo no lo ha habido antes. El costalero honorífico se lo hemos querido otorgar a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, que creo que son los mejores costaleros de la vida. Yo creo que son costaleros totales. Entonces creo que juntando todo se va a hacer un día grandísimo. También tengo que agradecer desde estos micrófonos, desde que llamé a Fernando Ramos, que también pusiera su puntito de profesionalidad en este acto. Y entonces tengo una ilusión tremenda. Creo que el día que más estoy esperando ahora mismo, después ya a preparándome para sacar al Cristo y a la Virgen, pero lo que es el día del pregón, tengo una ilusión tremenda.
¿Cuándo es el pregón?
El día 23, a las 8 de la noche.
Sábado.
Sábado, en el Centro Cultural La Merced, que este año lo hemos tenido que llevar a La Merced por las obras que están en Santiago. Y creo que puede ser también importante y bonito sacarlo de allí, no por sacarlo, sino porque con la cantidad de gente y después el acústico de la Merced para la banda y para la coral, que vuelvo a repetirlo de estos micrófonos, estoy súper agradecido a José Luis Santana, que desde el primer momento se me ofreció, me dijo, vamos a hacer algo único, no sé qué. Y no sé, es que no tengo nada más que palabras de agradecimiento a tanto a ellos como al Ayuntamiento de Llerena, que se ha portado excelente conmigo, no me han dejado en ningún momento, lo que haga falta, me han animado, sigue luchando, y hombre, esas son las cosas que cogí en mi estado de euforia y en las que mantengo a día de hoy, y después ya, pues ya
veremos. Hasta que pase otra vez Baltasar.
Hasta que pase otra vez, le veamos la espalda a Baltasar.
Bueno, pues dicho está, señor Barroso, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Si tienes algo más que añadir, si no...
No, con
esta marcha procesional, pues nos despedimos. Un poema sobre el costalero.
Daros las gracias a vosotros, a estos micrófonos que os estáis portando conmigo perfectamente todo, cada vez que solicito, y sois los primeros que os lanzáis a mi ayuda. Y hombre, una persona que anda en esta situación, con la agrupación como está, que tenga este tipo de ayuda, pues es de agradecer siempre. Así que muchísimas gracias a toda la gente que me ayuda.
Costalero, ve tranquilo. Deja que arrastren tus pasos y que suenen escondidos, que es tu pisar solitario el mejor de los sonidos. Llévala contigo al cielo. Ponle corazón, valiente, que solo tú, costalero, sabes bien lo que se siente al levantarla del suelo. Bueno, y a ustedes, señores, pues hasta el próximo viernes, en el cual volvemos con un teatro radiofónico.